Bienvenidos Noticias de los Lunes en Radio Sefarad. Hola, Dani.
¿Qué tal, Jordi?
Bien, con bueno, aunque es lunes, y decir bien y lunes a veces son palabras antónimas, pero...
Vamos a intentar que no sea un pleasmo y efectivamente vamos a intentar empezar el lunes con una sonrisa. Haremos lo que esté en nuestra mano.
Así es, con noticias diferentes, oye, porque la actualidad es difícil que nos saque una sonrisa, pero hay otras noticias, otras que no suelen caber en nuestro espacio informativo, temas como, bueno, antropología o sociología, también ciencia, sobre todo ciencia, arqueología, en fin, que
hoy
dejamos...
venimos cargaditos de tecnología médica.
Bien, tecnología médica, bueno, que no nos da tiempo normalmente y este es su espacio. Pero también hablamos de efemérides y vamos a empezar con ello, fechas importantes para personas judías o para eventos que han marcado, bueno, la evolución del pueblo judío o de Israel. Así que nada, Dani, ¿dónde empezamos?
Pues mira, el 26 de enero, por ejemplo, de 1884, nace en Alemania Edward Sapir, que fue profesor de lingüística y antropología en Yale y en Chicago, y un precursor del estructuralismo.
Y el 27 de enero de 1164 fallece en España Abraham Ibn Ezra, poeta, matemático, prolífico, comentarista bíblico y, en fin, una de las personalidades judías más trascendentes. Bueno, sus comentarios bíblicos estaban basados en interpretaciones filosóficas del Humash.
Ese mismo día, un 27 de enero, pero de 1808, Napoleón garantiza plenos derechos civiles a los judíos de Westfalia.
Vaya. Y un 27 de enero de 1945...
¿Cómo no?
Ya lo saben los oyentes, las tropas rusas liberan Auschwitz en Polonia. Entre 1940 y 1945 fue el mayor campo de exterminio, con 50 cámaras de gas y crematorios, y exterminaba cada 24 horas 10.000 seres humanos, mayormente judíos, en fin. Espantoso.
Cambiemos de día. 28 de enero 1887, nace en Lodz, Polonia, Arthur Rubinstein, pianista. Estudió en Varsovia y Berlín, debutó en 1901, se radicó en Estados Unidos en 1940 y falleció en Ginebra en 1982.
Y de un gran músico a un gran cineasta, también el 28 de enero, pero en 1892, nació en Berlín Ernst Lubitsch, actor, director de cine y teatro, bueno, colaborador de Max Reinhardt, y dirigió en mucho cine en Estados Unidos, entre ellas, si no me equivoco, Dani, Ser o no ser, To be or not to be, ¿no?
Ah, cierto, es verdad.
Pues Ernst Lubitsch, ¿no? Bueno, pues eso en cuanto al 28 de enero. El 29 de enero tenemos más.
El 29 de enero de 1852 nace en Jamaica Sir Frederick Eamon Cowan, que fue director y compositor musical. Dirigió filarmónicas inglesas y escribió cantatas, sinfonías y otras piezas.
Bueno, y el 30 de enero de 1933 hubo elecciones en Alemania y Hitler obtiene el poder.
Aciago día, vive pues Dios. Sí. El 30 de enero, pero de 1899, nació en Inglaterra Sidney Louis Bernstein, el barón de Leith, que a partir de un modesto canal de televisión musical creó todo un imperio comercial llamado Granada TV. Fue, por cierto, Jordi, la primera televisión en la que aparecieron los Sex Pistols.
Ah, sí, ah, mira.
La televisión de Manchester, sí, Granada TV.
Fíjate, qué curioso. Bueno, el 30 de enero, en 1937, nació en Leningrado el ajedrecista Boris Spassky. Spassky, bueno, creo que fue el que fue derrotado por Fischer, ¿no?
Desde luego me pillas, yo.
Bueno, creo que era, si no me equivoco, pero me parece que sí, Spassky era el dominador del ajedrez mundial, además durante muchos años, y vino a ganarle un chiquito muy joven, también judío, pero norteamericano, y además en plena Guerra Fría, eso era terrible. Fischer, ahora mismo no recuerdo su nombre. Bueno, en fin, ambos protagonizaron uno de los momentos más importantes del ajedrez.
Uh-huh. 31 de enero, 1848, nace en Bavaria, Alemania, Nathan Strauss, el dueño de Macy's, la cadena de centros comerciales de Nueva York. Fue activista cívico en la ciudad de Nueva York, filántropo, y falleció en esa ciudad en 1931.
Y el 31 de enero de 1892, en Nueva York, nace Eddie Cantor. Se llamaba en realidad Edward Israel Iskovich. Fue un comediante, estrella de vodevil en Estados Unidos y alcanzó un gran nivel en cine y radio.
Ese mismo día, 31 de enero, pero de 1923, nacía Norman Mailer en Long Branch, New Jersey. Estudió en Harvard y la Sorbona, en París. Fue galardonado con el Pulitzer y con el Premio Nacional del Libro, uno de los más grandes escritores de Estados Unidos, que duda cabe.
Y seguimos hablando de cine, porque el 31 de enero de 1974 falleció en Los Ángeles Samuel Goldwyn, que fue productor de cine y creó Goldwyn Pictures.
Cambiamos de mes. 1 de febrero de 1882 se llevan a cabo masivas concentraciones en Nueva York y Londres protestando por las persecuciones antijudías en la Rusia zarista.
Y del mismo día, pero de 1905, nació en Roma Emilio Gino Segre, que fue ganador del Premio Nobel de Física de 1959 por el descubrimiento del antiprotón. Madre mía, no sabía yo que también había... que los protones también tenían sus antis. Y bueno, falleció en 1989.
1 de febrero de 1915, nace en Moravia Arthur London, alto dirigente comunista checo. Fue miembro de la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial y miembro de las Brigadas Internacionales durante la Guerra Civil Española en el 36.
Anda. Bueno, no nos vamos, o sea, seguimos en Europa y de alguna manera seguimos en Checoslovaquia, ya que en 1939 este país decreta la expulsión de todos los judíos no checos.
Bueno. En fin, 2 de febrero, año 515 antes de Cristo, concluye la construcción del segundo templo de Jerusalén. Es increíble que esté documentado, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, pero bueno.
Con día y todo.
Con día y todo, ¿eh? Bueno, ese mismo día, 2 de febrero de 1843, nació en Rusia Mark Lovich, que fue graduado, abogado en Moscú, que ocupó altas posiciones en la magistratura rusa y obtuvo muchas condecoraciones.
Y ese mismo día también, un 2 de febrero, pero de 1861, nacía en Filadelfia Solomon Guggenheim, el hijo de, pues bueno, de un empresario minero que fue mecenas y fundó y financió pues el museo que lleva su nombre y que desde hace unos años también disfrutamos aquí en España, concretamente en Bilbao.
Así es. Oye, y en 1875 nació Fritz Kreisler en Viena, que fue un virtuoso del violín, compuso numerosas obras y bueno, se trasladó, como tantos otros judíos de aquella época, a los Estados Unidos. Allí desarrolló gran parte de su carrera.
Seguimos en el 2 de febrero, 1920, nacía Albert Schatz, científico y biólogo considerado co-descubridor, junto con Waksman, de la estreptomicina antituberculosa.
Y en 1980, también un 2 de febrero, fallece en Israel Hannah Robina, que fue reconocida en Israel como primera dama del teatro. Además fue cofundadora de Abima, la primera compañía de teatro de Israel.
Y hasta aquí las efemérides de esta semana.
Pues sí, pasamos ahora a hablarles, como anunciaba Dani, de noticias, en este caso relacionadas con la tecnología médica, ya que médicos israelíes implantan una nueva mandíbula de titanio con un método vanguardista.
Efectivamente, Jordi, un hombre de 23 años, al que una bala destruyó completamente la mandíbula inferior, ha recibido un implante de mandíbula mediante un procedimiento totalmente pionero. Esta persona venía de combatir en la guerra de Siria. Y la verdad es que, bueno, no sería noticia porque no es más que uno de los miles de casos de sirios atendidos médicamente en Israel y normalmente todo gratis. Pero en este caso es noticia y lo es para nosotros por lo sorprendente e innovador del procedimiento desde el punto de vista médico.
Pues sí, ya que el Centro Médico Rambam de Haifa anunció esta exitosa operación, ya que han utilizado una mandíbula artificial personalizada, y yo creo que esto es lo más curioso, creada en una impresora 3D. Todos hemos oído hablar y hemos visto cómo funcionan esas impresoras 3D. Muchos de ellos hablan ya de que todos tendremos una en casa un día de estos.
Efectivamente, sí.
Sí. Pero realmente, claro, gracias a la capacidad que tiene para que tú puedes realizar un diseño totalmente personalizado y luego crearlo completamente a medida, pues han podido hacerle la mandíbula. La compañía dental que fabrica los implantes se los donó al paciente sirio sin costo alguno, como decía Dani, mientras que los ministerios de salud y defensa junto a Rambam cubrieron el costo de la operación. El hombre había llegado en estado crítico después de que una bala pues le dejase incapaz de hablar, de comer, en fin. Un día después de la cirugía, el paciente ya estaba comiendo y hablando, aunque no sabemos qué es lo que dijo.
El profesor Adi Rachmel, director del Departamento de Cirugía Oral, y Maxilofacial del Rambam, realizó la operación pionera junto con el doctor Joab Leiser. Leiser, este último, es especialista en restauración de cuencas de ojos, mandíbulas y huesos faciales. «Hemos tenido éxito en devolverle su cara», dijo Leiser respecto del paciente, cuya mandíbula había quedado completamente destruida.
Sí, el procedimiento, en el procedimiento llamado implante específico del paciente, los médicos crean una mandíbula perfectamente adecuada a cada paciente concreto. Aunque tal procedimiento exige la conexión de muchas piezas, la pieza final resulta en una sola placa individualizada. Además, toda la planificación se realiza antes y no durante la cirugía, ahorrando tiempo y obteniendo resultados mejores. Para compensar el hecho de que el paciente no tenía registros médicos, los cirujanos se basaron en modelos estadísticos.
Pues sí, tras el éxito. Es impresionante. La verdad es que esta noticia suena un poco a ciencia ficción o un poco. Pero quien haya visitado el centro médico Ramban, que bueno, que además eso ha sido bautizado con el nombre de ese ilustre judío español, Maimónides.
La verdad que sí.
Pues yo que he tenido el placer y el gusto de hacerlo, es como un viaje. Es como un viaje en una película de ciencia ficción. Empezando porque el propio hospital, Jordi, es capaz de sumergirse en la tierra, de enterrarse completamente, de hacerse subterráneo en caso de ataque. Un edificio inmenso que de repente, pues eso, sin peligro para ninguno de los múltiples pacientes hospitalizados, sea cual sea la gravedad de los mismos, es capaz de enterrarse completamente y ser inmune a cualquier ataque de bombas, terrorista, misiles o lo que sea. Con lo cual, pues bueno, métodos como este de poder diseñar a priori una mandíbula personalizada para un caso concreto, pues suenan como la solución ideal a la que estamos a años luz. No, en Ramban ya es el
ahí.
Presente. Ya es el presente.
La verdad es que sí, es tremendo. Bueno, hablamos ahora de la misma línea, ¿no? En medicina tecnológica, ahora de nanotubos inalámbricos que permitirán la estimulación de luz en retinas ciegas.
Sí, esto todavía no es presente, pero lo será. Lo será y permitirá pues mejorar la visión de mucha gente con visión deficiente o incluso ceguera.
Totalmente.
Un nuevo avance israelí podría proporcionar retinas artificiales para personas con discapacidad visual. Una película compuesta de nanotubos podrían permitir la estimulación de luz en retinas ciegas. Esto sería posible gracias a materiales inalámbricos innovadores que desencadenan la actividad cerebral en respuesta a la luz.
Pues sí, científicos de Israel han desarrollado esta nueva película sensible a la luz que podría un día formar la base de una prótesis para personas que sufren daños en la retina o degeneración de la misma. La Universidad Hebrea de Jerusalén colaboró con colegas de la Universidad de Tel Aviv e investigadores de la Universidad de Newcastle en esta investigación que ha sido publicada en la revista Nano Letters.
La retina es una delgada capa de tejido situada en el ojo y está compuesta de células nerviosas sensibles a la luz. Se conoce como fotosensibilidad y convierten las imágenes en impulsos eléctricos que los envían al cerebro y el cerebro los traduce en imágenes, ¿no? Es como podemos ver. Los daños directos sobre la retina, la degeneración macular, la retinitis pigmentosa y otras afecciones retinales pueden reducir la visión o causar ceguera total. Solo en los Estados Unidos de América, por ejemplo, la degeneración macular asociada a la edad afecta a unos 15 millones de estadounidenses, con más de 200.000 nuevos casos diagnosticados cada año.
Los científicos están diseñando una variedad de dispositivos médicos para el envío de señales visuales al cerebro, con el fin de contrarrestar los efectos de los trastornos de retina. Pero estas soluciones, basadas en chips de silicio, tienen los inconvenientes del tamaño, del empleo de partes rígidas o el requisito de un sistema de cableado externo. Es decir, que también para la calidad de vida del invidente o de aquella persona que ha sufrido daños en su visión, pues se ve un poco perjudicada, ¿no?
Desde luego, Jordi, muchas veces estas soluciones son directamente inviables según el paciente. Por eso, pues este nuevo dispositivo inventado por investigadores de las universidades Hebrea, Universidad de Tel Aviv y la Universidad de Newcastle, absorbe la luz y estimula las neuronas sin necesidad de cables o fuentes de alimentación externas. Los investigadores combinaron nanovarillas semiconductoras y nanotubos de carbono para crear una película inalámbrica, sensible a la luz, flexible y fácil de implantar. La película transforma señales visuales en señales eléctricas que imitan la función de las células fotosensibles de la retina. Por lo tanto, en un futuro, este dispositivo podría constituir una prótesis sustitutiva de las células de la retina dañadas.
Bueno, si bien, como decimos, aún queda mucho trabajo para que se pueda proporcionar una solución práctica, bueno, estos investigadores ya han dado un primer paso y con investigaciones adicionales, los científicos esperan que su película de nanocristales de carbono y nanotubos semiconductores puedan reemplazar eficazmente retinas dañadas en el plazo de pocos años.
Esperemos que así sea.
Y ahora les hablamos de un corazón de oro. Dani, no es que hayamos cambiado de tema y estemos ya en la crónica social. No, no, seguimos hablando de ciencia. ¿Cómo se puede relacionar un corazón con el oro?
Pues mira, científicos de la Universidad de Tel Aviv están integrando células cardíacas con nanofibras hechas de partículas de oro con el fin de crear tejido cardíaco. Esto tendrá una aplicación sin precedentes en ingeniería de trasplantes y tratamiento post-infarto. Las células de los tejidos del corazón no se pueden multiplicar o regenerar, y el músculo cardíaco contiene pocas células madre, por lo cual es imposible para el tejido repararse a sí mismo, o por lo menos repararse en un tiempo pues viable dentro de la vida o el ciclo vital de una persona. Como resultado, el corazón se vuelve fibrótico y no puede contraerse adecuadamente, lo cual supone un desafío para los cardiólogos que tratan de salvar vidas y una pesadilla, obviamente, para los pacientes y sus desesperadas familias.
Bueno, pues sí, no estamos hablando como en otras ocasiones que gente con mucho dinero decide comerse un pastel hecho con virutas de oro o cosas así. No, 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 esto va en serio, ¿eh? No es que los ricos y frívolos multimillonarios quieran ponerse oro en el corazón. No, no, se trata de un parche cardíaco trasplantable para reemplazar el tejido dañado del corazón, que sería la solución ideal, y un grupo de científicos de la Universidad de Tel Aviv parecen haber fabricado uno con, eso, nanofibras de oro. Un equipo dirigido por el doctor Tal Dvir, y su estudiante de doctorado Michal Shebag, del Departamento de Microbiología Molecular y Biotecnología de la Universidad de Tel Aviv y del Centro de Nanociencia y Nanotecnología, bueno, están utilizando nanofibras integradas fabricadas con partículas de oro y combinándolas con células cardíacas para eso, para formar tejidos funcionales.
Pues sí, el objetivo es optimizar la señalización eléctrica entre las células. El oro se ha utilizado para aumentar la conectividad de los biomateriales, explicó Dvir. Añadir partículas de oro a los tejidos cardíacos los hace más fuertes y, por tanto, más viables para trasplantes, dijo. La investigación fue publicada recientemente en la revista Journal of Materials Chemistry.
Pues sí, en su superficie, las células del corazón contienen proteínas que son responsables de la transferencia de señales eléctricas. Sin embargo, el propio desgaste de los tejidos conduce a la pérdida de estas proteínas. La regeneración de las células lleva tiempo, como decía Dani, y a veces el paciente pues no dispone de él. Las nanofibras de oro pueden hacer que conectores eléctricos que hasta, pueden hacer de conectores eléctricos hasta que las células sean capaces de reproducir sus propios conectores de nuevo.
Pues sí, y dado que un 50% de las víctimas de ataques cardíacos mueren en los 5 años posteriores a su primer ataque, se necesitan con urgencia nuevas opciones de tratamiento. Estos tejidos trasplantables no solo podrían salvar vidas, sino también mejorar la calidad de aquellos pacientes en una situación menor de riesgo. Como sabes, Jordi, el oro es una sustancia que no interactúa tampoco con el organismo, es decir, no es dañina, no es...
Como el plomo, por ejemplo, ¿no?
El plomo sí pues, es claro, dañina, claro, obviamente. Y otros
no
metales,
como el plomo, quería decir.
Y otros metales. Y además, pues bueno, eso, tiene unas particulares óptimas de conductividad,
claro.
y para endurecer las fibras, que efectivamente puede ser una solución. Espero que dentro de poco estemos dando la noticia de que ya se está aplicando esta técnica.
Pues sí, y así a lo mejor hay alguna persona por ahí que ya tiene el corazón casi de oro, pero sigue siendo un imbécil. Eso no se podrá solucionar. Bueno, tonterías aparte, vamos con la frase. Ya saben que en las noticias de los lunes nos gusta comentarles una frase de algún personaje evidentemente famoso o muy conocido. Y bueno, pues ahora vamos a decirles la de la semana pasada, Dani, que fue: en Israel, para ser realista, tienes que creer en los milagros. Buena frase, ¿no? Tiene todos esos condimentos necesarios para ser una frase que pasa a la posteridad. Y además, bueno, el personaje también es un personaje que por su manera de ser también ha pasado a la historia.
Estamos hablando, por supuesto, del fundador del Estado de Israel, David Ben-Gurión.
Pues sí, y vamos a decirles ahora, enhorabuena a todos aquellos que la hayan acertado. una frase además, bueno, como te digo, a mí me parece muy buena también, pues hablando de Israel, ¿no? La tierra de los milagros, ¿no?
Y cierto, sí.
Donde además tantos problemas hay y ha habido, porque oye, también, si me echamos un vistazo a la historia, pues conflictos ha habido allí.
Sí, no, no estamos en nuestro peor momento, aunque a
no,
veces nos,
¿verdad?
Nos sentamos la tentación de pensar.
No, y recordemos las cruzadas, por ejemplo. Bueno, pero vamos con otra frase que te voy a dejar a ti el placer de decirla, Dani, porque está en inglés. Me la has puesto en inglés. Ah, no, no, no. No, no, no me la has traducido. Así que toda tuya.
No, pues dice así. Para poder conseguir cualquier cosa, debes ser lo suficientemente valiente para estar preparado para fracasar.
Ajá. Ah, esa es.
Bueno, no está mal, ¿eh? También
no está mal tampoco. No, 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 no. Bueno,
pues ya saben. Si saben quién la pronunció, escríbanos a redaccion@radiosefarad.com. No les vamos a premiar con nada, pero tendrán la satisfacción, pues eso, de haber acertado y, por supuesto, pues diremos su nombre en antena.
Eso es. Bueno, y ahora vamos a hablar de los ricos, los famosos, los guapos, actores, en fin, gente del mundillo social, la prensa rosa. Muchos nos encantan, queremos ser como ellos, intentamos imitarles, Dani y yo, todo lo que podemos. Pero bueno, en este caso hablamos de Michael Douglas.
Efectivamente, el actor Michael Douglas, a quien efectivamente Douglas. Sí, yo sí quiero imitar, sobre todo por su esposa.
Sí.
Pero bueno, pues este buen hombre, Michael, ha sido galardonado con el premio Genesis, consistente en nada menos que $1,000,000 que le deben de hacer falta a Michael.
Bueno, y, no sé.
Es un premio popularmente conocido como el Premio Nobel de los Judíos, por sus esfuerzos para promover la cultura judía. Si bien es un premio de muy reciente cuño.
Ah, sí, sí, sí. Bueno, la Fundación Génesis anunció que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, presentará el premio en una ceremonia en Jerusalén este verano al actor, productor y activista por la paz. El premio, como decía Dani, tiene muy poco recorrido porque fue creado el año pasado, en 2014. El grupo de la colaboración entre la oficina del primer ministro israelí y la sociedad filantrópica Grupo Génesis, además de la oficina del presidente de la Agencia Judía, una organización sin ánimo de lucro con estrechos vínculos con el gobierno israelí.
El premio se otorga a individuos que hayan demostrado un compromiso con los valores judíos, la comunidad judía y o el Estado de Israel. El presidente de Génesis, Stan Polovetz, afirmó en un comunicado emitido el miércoles 14 de enero que Douglas está siendo honrado tanto por sus logros profesionales como por la pasión con la que asume su herencia judía y su compromiso con el Estado de Israel.
Pues sí, alguno a lo mejor le sorprende la ascendencia judía de Michael Douglas, pero bueno, Kirk Douglas, conocidísimo actor también, bárbaro actor, la verdad, es judío, su hijo también, además que abrazó la fe de sus ascendentes y apoya diversas causas judías. Viajó a Israel el año pasado con su esposa, Catherine Zeta-Jones, y bueno, para celebrar el bar mitzvah de su hijo Dylan.
Pues sí, se comenta que Douglas invertirá el dinero del premio en promover los valores de diversidad e inclusión dentro del judaísmo. El anterior premiado fue el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, que fue, pues eso, el ganador del premio Genesis del año pasado. Fue el comediante Jay Leno quien le entregó el premio a Bloomberg, que fue homenajeado pues, por su larga trayectoria de servicio público y sus compromisos filantrópicos.
Mira, Dani, no sé si conoces esta anécdota de los Douglas, padre e hijo. Una de las primeras producciones exitosas de Michael Douglas fue Alguien voló sobre el nido del cuco, la conocidísima película, que además llevaba tiempo representándose en el teatro, bastante antes, quiero decir, de la producción, y fue precisamente su padre, Kirk Douglas, el que tuvo mucho éxito en el teatro, interpretando el papel que luego interpreta Jack Nicholson.
No tenía ni idea.
Y ese fue el motivo por el que padre e hijo dejaron de hablarse durante una larga temporada. Sí, 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 Kirk Douglas le sentó fatal. Dijo, ¿cómo no me has dado a mí este papel? Claro, Michael decía, papá, es que estás ya un poco mayor, ¿no? O sea, aunque la película es del final de los 80.
Es que tenía que ser de Arma Tomar,
tenía que ser
como para llevarle la contraria, en fin.
Y bueno, Jack Nicholson también está estupendo en el papel, no lo vamos a negar.
Soberbio.
Le va como anillo al dedo. Bueno, Dani, pues gracias. Nos vemos mañana.
Fantástico, Jordi. Hasta mañana.